revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 450 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Aquí Sebastián Tapia y Cristian Galindo desde Moscú.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya para arrancar, comenzamos recordando cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Seba.
Sí, algunos acontecimientos de relevancia del 2 de febrero, podemos destacar el más importante, por lo menos para esta zona del planeta, es que este día, en 1943, en la Unión Soviética, terminó la batalla de Stalingrado, uno de los sitios más largos y sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Este mismo día, en 1536, en el Río de la Plata, el español Pedro de Mendoza fundó el puerto de Nuestra Señora María del Buen Aire, en donde hoy se encuentra la ciudad de Buenos Aires. El 2 de febrero de 1709, en una isla del Océano Pacífico, el marino escocés Alexander Selkirk fue rescatado después de vivir 4 años en una isla desierta. Su historia inspiró al escritor británico Daniel Defoe a escribir su novela Robinson Crusoe. El 2 de febrero de 1913, se inauguró en Nueva York la Grand Central Terminal, la mayor estación ferroviaria del mundo. El 2 de febrero de 1970, en una clínica neuroquirúrgica de Múnich, Alemania, se consiguió realizar con éxito el primer trasplante de nervios en la historia de la medicina. Pasemos a algunas celebraciones que se realizan el 2 de febrero. En esta fecha se celebra el Día Mundial de los Humedales, una efeméride significativa orientada a generar conciencia colectiva acerca de la importancia de los humedales para la biodiversidad, el medio ambiente y el planeta. El 2 de febrero también es el Día de la Marmota, una celebración popular que se originó en Europa y que posteriormente se trasladaría a Estados Unidos y Canadá, lugares donde todavía se festeja. El año pasado, en 2022, la marmota Phil, la más famosa de todas las marmotas que predicen el tiempo, pronosticó 6 semanas más de invierno al ver su sombra al salir de su madriguera. Con eso tenemos unas cuantas fechas para recordar y para celebrar el 2 de febrero.
Muy bien, arrancamos con el programa entonces, Eva.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Operación especial en Ucrania acabará con el mundo unipolar de Estados Unidos. Rusia recuerda los 80 años del fin de la batalla de Stalingrado. ¿Quién desestabiliza a Medio Oriente? El FMI constata la debacle de Europa y Estados Unidos. Entrevista exclusiva de Sputnik al embajador de Perú en Rusia, el señor Juan del Campo Rodríguez.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Es imposible empezar el programa de hoy sin mencionar uno de los hechos más importantes de la historia moderna. Y es por esa importancia que reviste que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció este jueves un discurso en un concierto de gala con motivo del 80º aniversario de la victoria en la batalla de Stalingrado en el marco de su visita a la ciudad rusa de Volgogrado. Al destacar la hazaña del pueblo de la Unión Soviética en el enfrentamiento con la Alemania nazi y sus aliados, Putin destacó que Stalingrado se ha convertido para siempre en un símbolo de invencibilidad de la nación rusa. Ahora mismo, lamentablemente, vemos que la ideología del nazismo, ya en su moderna manifestación, vuelve a amenazar directamente a la seguridad de nuestro país, indicó Putin. En este escenario, el mandatario afirmó que en la actualidad Rusia vuelve a tener que oponer resistencia a la agresión de Occidente colectivo. Parece increíble, pero es verdad. Vuelven a amenazarnos con tanques alemanes Leopard que llevan las mismas cruces en sus lados, resaltó. Asimismo, Putin señaló que se vuelve a intentar luchar contra Rusia en la tierra de Ucrania con manos de seguidores de Hitler y del nacionalista ucraniano Stepan Bandera.
Aquellos que arrastran a los países europeos, incluida Alemania, a una nueva guerra con Rusia y lo declaran irresponsablemente como un hecho consumado, quienes esperan derrotar a Rusia en el campo de batalla, al parecer, no entienden que la guerra moderna será diferente en absoluto, dijo. No estamos enviando tanques a sus fronteras, pero tenemos con qué responder, y este caso no se limitará al uso de equipos blindados, todos deben entenderlo, advirtió. Putin recordó que la tenacidad de los defensores de Stalingrado es una importante referencia moral para el pueblo ruso y nuestros soldados y oficiales que la siguen. La continuidad generacional, los valores y tradiciones son lo que distingue a Rusia y nos hace fuertes y seguros de nosotros mismos, nuestra razón y victoria, afirmó el mandatario felicitando al público con motivo del aniversario de la victoria de la batalla de Stalingrado. Asimismo, durante la visita, el mandatario ruso depositó una ofrenda floral ante la llama eterna en la Sala de la Gloria Militar del Museo de la Batalla de Stalingrado. Además, Putin tiene previsto reunirse con representantes de organizaciones patrióticas y juveniles y con el gobernador de la provincia de Volgogrado, Andrei Bocharov. Sobre el tema de la batalla de Stalingrado estará ampliando en unos minutos nuestro compañero Cristian Galindo. Pero ahora prosigamos con la idea central de este tema, el nazismo que vuelve a asomar la cabeza en Europa. Y sin tabúes, como le gusta decir a Macron cuando habla de enviar armamento cada vez más pesado para ser utilizados contra Rusia.
Y es que en el actual contexto de esta conmemoración de la batalla de Stalingrado está lo que decía Putin, otra vez los tanques alemanes con la misma cruz a sus lados, tal como en la época del nazismo de Hitler, vuelven ahora a servir a los nazis para combatir a Rusia. En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha hecho una serie de consideraciones en una entrevista que concedió al canal Rossiya 24 y a la agencia RIA Novosti. Entre otras cosas, dijo Lavrov, «Todos queremos que esto termine, pero no es el factor tiempo el relevante aquí, sino el factor sustancia, el factor calidad del resultado que ofreceremos a nuestro pueblo, a las personas que quieren seguir formando parte de la cultura rusa y que han sido privadas de todo lo ruso por la Junta de Kiev durante años con el apoyo de Occidente». El canciller detalló que el final del conflicto será posible cuando se observe el cese de la insistente línea de Occidente de no acabarlo nunca hasta que sientan que se ha eliminado cualquier amenaza a su hegemonía. Mientras tanto, estamos actuando como han prometido nuestros colegas occidentales. Debe haber victoria en el campo de batalla. Esta es su fórmula, resaltó. Indicó también que nadie está tratando de persuadir a Ucrania para que vuelva a negociar con Moscú y recordó que fueron los países occidentales los que obligaron al régimen de Kiev a retirarse del proceso de negociación justo en el momento en que había una oportunidad de terminar el conflicto políticamente. Añadió que la tarea de los diplomáticos rusos es apoyar a los militares tanto moral como políticamente.
Cuanto más eficazmente expliquemos al mundo lo que está ocurriendo en el aspecto de juegos geopolíticos, tal vez más rápido madurará el entendimiento global de que hay que poner fin a esto, explicó Lavrov. El canciller aseguró que Rusia se encuentra en el epicentro de una batalla geopolítica y que los que están en primera línea resolviendo problemas prácticos están haciendo lo más importante. Son héroes y las hazañas que están realizando son también hazañas en nombre del futuro de la humanidad, para impedir que se creen las condiciones para la hegemonía total de Estados Unidos, manifestó. Preguntado por el entrevistador si estaba a favor de la paz, el jefe de la diplomacia rusa respondió, «Estoy a favor de la paz, sin lugar a dudas. Si quieres la paz, prepárate para defenderte, siempre. Creo que saldremos más fuerte de la actual situación geopolítica y seremos capaces de defendernos de manera aún más eficaz en cualquier situación», afirmó. Lavrov también lanzó mensajes personalizados, poniendo al canciller de Alemania en el punto de la mira, al indicar que Olaf Scholz, quien prometió no suministrar aviones de combate a Ucrania, es conocido por su capacidad para cambiar rápidamente de posición.
Así, el diplomático ruso recordó que Scholz había prometido anteriormente que Berlín jamás entregaría armas a Kiev, pero luego hizo lo contrario. Todo comenzó con una especie de cascos para los militares ucranianos, luego aparecieron las armas ligeras y ahora están hablando firmemente de aviones. Scholz prometió que esto nunca sucedería, pero Scholz también es conocido por su capacidad para cambiar rápidamente de posición, continuó Lavrov, apuntando que, pese a que el mandatario alemán aseguró que la OTAN jamás lucharía contra Rusia, su ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, declaró posteriormente, «Sí, ya estamos combatiendo todos juntos, lo estamos haciendo contra Rusia». Y los altos cargos rusos no fueron los únicos en pronunciarse en estos términos. Y es que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha cuestionado este miércoles en una entrevista con medios locales el compromiso adquirido por varios países occidentales para suministrar tanques a Ucrania, subrayando que esto no ayudará a poner fin al conflicto entre Kiev y Moscú y solo beneficia a los magnates de las armas. «No puedo decir que el envío de tanques a Ucrania pueda ser un elemento de solución. Todo esto es arriesgado y solamente beneficia a los magnates de armas, acentuó el mandatario turco. Asimismo, declaró que seguirá dialogando con sus homólogos ruso y ucraniano para buscar vías que garanticen una paz duradera, recoge la agencia Anadolu.
En esta línea, Erdogan reiteró que Ankara sigue comprometida con el papel de mediador entre Ucrania y Rusia. El mandatario turco subrayó el papel de su país en el intercambio de soldados rusos y ucranianos que cayeron presos, en el funcionamiento del corredor para el transporte de grano ucraniano en el Mar Negro, así como en los esfuerzos para garantizar la seguridad en torno a la planta nuclear de Zaporoye. Siempre mantengo vivas mis esperanzas de paz. Si hubiera perdido esta esperanza, no se habría abierto el corredor de cereales. No habría habido intercambio de prisioneros, recalcó Erdogan. ¿Y cómo serán las cosas que hasta el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado respecto al desastre que está creando Occidente en Ucrania con Biden a la cabeza? La situación en Ucrania es muy peligrosa, explosiva y escala día a día. La debilidad e incompetencia de Joe Biden nos ha llevado al borde de una guerra nuclear, declaró Trump en un video publicado en su cuenta en Truth Social. El exmandatario denunció que el presidente de Estados Unidos está haciendo lo que dijo hace 10 meses que llevaría a la Tercera Guerra Mundial. Está enviando tanques estadounidenses a Kiev. En este contexto, Trump instó a poner fin al conflicto y exigir la paz en Ucrania antes de que esta catástrofe, ya de por sí espantosa, se descontrole y acabe desembocando en la Tercera Guerra Mundial. Ya es hora de que todas las partes implicadas busquen un final pacífico, concluyó. Según Trump, sería bastante fácil lograr la paz en Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Los rusos de la ciudad de Volgogrado han salido a las calles a celebrar los 80 años del fin de la batalla de Stalingrado, recordando así los 200 días de valerosa resistencia del pueblo soviético contra las tropas hitlerianas. Así, en la ciudad ubicada a orillas del Volga, se han proyectado imágenes y vídeos sobre los edificios históricos, mostrando a los ciudadanos los momentos de lucha y heroísmo que tuvieron que enfrentar los soldados soviéticos para defender a su pueblo de la barbarie nazi. Cristian Galindo trae más detalles sobre esta conmemoración de los habitantes de la ciudad.
El 2 de febrero de 1943, el sexto ejército alemán del mariscal de campo, Friedrich Paulus, se rindió ante las tropas del Ejército Rojo en la ciudad de Stalingrado, dando así el final a una ardua lucha de 200 días de sangrientos combates. Pero este día fue el final de la lucha por Stalingrado y el comienzo de la liberación de la Unión Soviética y luego más tarde la liberación de Europa entera en manos del Ejército Rojo hasta dar una estocada final al nazismo en Berlín. Hoy han pasado 80 años de tal heroica hazaña, y aunque la ciudad donde ocurrieron los hechos ha cambiado su nombre a Volgogrado, los icónicos actos siguen siendo recordados por sus habitantes. Es por eso que la ciudad celebra su victoria con proyecciones que muestran imágenes de aquellos momentos en los edificios estatales y las calles que vivieron la lucha. También los ciudadanos se han reunido este día para dejar flores en los monumentos históricos, al igual que felicitar a los veteranos que continúan hoy vivos y les agradecen por su heroísmo, el cual estará siempre vivo en la memoria. Quien también ha dejado sus respetos fue el presidente ruso Vladimir Putin hoy, al dejar una ofrenda floral ante el monumento de la Madre Patria en el complejo memorial que se erige en la colina más alta de la ciudad rusa. Igualmente, el presidente depositó una ofrenda en la Sala de la Gloria Militar del Museo de la Batalla de Stalingrado, donde también en la entrada del museo se expusieron tres nuevos monumentos. El primer monumento ubicado en el centro del museo fue dedicado al exlíder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, quien dirigió el país en los tiempos de la guerra y lo llevó a la victoria en 1945 con la capitulación alemana en Berlín. El segundo monumento fue dedicado al comandante del Ejército Rojo y mariscal de la Unión Soviética, Georgi Zhukov. Y el tercer monumento fue dedicado al también mariscal soviético, Alexander Vasilievsky. Este es un día de gran valor para los rusos, quienes recuerdan a sus familiares que lucharon en la Gran Guerra Patria, y les recuerdan con el gran heroísmo con el que salvaron a su patria y también salvaron al mundo. Por eso, les traemos el comentario de la joven estudiante Anastasia Duyonova, quien vive actualmente en la ciudad de Volgogrado y nos relata un poco de ese sentimiento del heroísmo, el cual tiene dolor por quienes lo vivieron, pero también amor por aquellos familiares que sobrevivieron a la lucha y lo comentan a sus seres queridos para entender el valor del heroísmo y la vida.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Anastasia Duyanova, soy rusa. Vivo en la ciudad de Volgogrado, o como se llamaba antes, Stalingrado, y estudio la carrera de profesora de idiomas. Voy a contaros un poco sobre el valor de la memoria de la guerra que han ganado nuestros abuelos y explicaros un poco mi opinión sobre la fiesta que estamos celebrando hoy en la ciudad. Hoy, el día 2 de febrero, estamos celebrando la victoria de la batalla de Stalingrado. Este día cambió la historia del mundo porque desde aquel momento hicimos huir a los fascistas y después pudimos liberar al mundo entero de ellos. Cuando yo era pequeña, yo participaba en unas reuniones para recordar la memoria de un ingeniero militar que se llamaba Dmitri Mikhailovich Karbyshev. Él fue capturado y torturado por los fascistas para obtener la información de la cantidad de armas y máquinas militares. Le ofrecían títulos, trabajo para los fascistas, pero él negó esa oferta y fue asesinado. Le sacaron desnudo a la calle en invierno y junto con otra gente le echaron agua fría hasta que su corazón dejó de funcionar. Yo sé todo esto porque la escuela en la que yo estudié lleva el nombre de este señor. El valor del día es tan grande que el gobierno convirtió ese día en un festivo para los ciudadanos de la región de Volgogrado. Nadie trabaja ni estudia esos dos días, el día 1 y 2 de febrero. Mis abuelos siempre me regañaban por dejar la comida sin acabarla porque ellos tuvieron que vivir tiempos duros en los años de guerra y no tuvieron la oportunidad de tener tanta comida cuanto tenemos nosotros hoy en día. Sobre todo, se le da un gran valor al pan. Una vez vi como mis compañeros de clase estaban jugando con el pan. Les castigaron por eso. Ellos estaban tirando trozos de pan en el patio justamente cuando la directora pasaba cerca y les vio cómo lo estaban haciendo. Llamaron a sus padres y la directora les explicó que el pan fue la salvación de hambre a sus abuelos y es un alimento sagrado que debe ser respetado y usado solo para comerlo, ¿sí? No por estar jugando. Todo esto no solamente nos explicaron en la escuela, sino mis bisabuelos también me lo estaban diciendo, porque mi bisabuelo era un capitán marino y ayudaba a transportar alimentos para la gente de nuestra ciudad. Él me contaba que su esposa tuvo que esconderse con mis abuelos en el barco, porque el barco no fue tocado por fascistas. Y era uno de los refugios más seguros, a pesar de que a veces pasaba muy cerca de las batallas. Era más seguro que dejarlos en una ciudad en plena guerra. Es tan importante reservar estos recuerdos en la memoria de nuestra gente porque así podríamos evitar cometer los errores de nuestros antepasados. Tenemos que recordar que la paz y el amor es lo más importante y tenemos que cuidar lo que tenemos. Tenemos lo que no tuvieron nuestra gente en los años 40 del siglo pasado. Es tan valioso que hoy en día podemos pasear por las calles sin miedo y estar seguros de que a nuestros amigos y familiares no les matarán por ser quien son. Es muy importante ser igual de valientes que nuestros bisabuelos y abuelos, porque hoy en día la valentía está escrita en los libros, pero muy pocos saben que es una valentía de verdad. Nuestros abuelos nos enseñaron que es una valentía con la victoria en la batalla de Stalingrado. Y es un gran regalo por cual tenemos que ser agradecidos y nunca olvidar esta gran enseñanza, celebrando este gran día de la victoria de Stalingrado. Eso fue todo lo que yo quería decir a ustedes. Gracias por escuchar.
Agradecemos los comentarios de Nastia, los cuales nos enriquecen con su fuerte relato. Pero también les traemos los comentarios del estudiante colombiano Cristian David Mejía, quien vive actualmente en la ciudad de Volgogrado y nos comenta desde su perspectiva qué se siente vivir esta celebración y entender por lo que han luchado los héroes de Stalingrado.
Hola, mi nombre es Cristian David Mejía Gómez. Soy un estudiante colombiano que vive en la ciudad de Volgogrado. Actualmente estudio arquitectura en mi último año. Estoy en una de las ciudades de Rusia más importantes por su contexto histórico. Lo que me sedujo para venir a estudiar en esta pequeña ciudad pero imponente. ¿Por qué es imponente? Porque acá estuvo la recordada Stalingrado. Desde que vine a estudiar acá a Rusia, siempre he tenido una educación rusa, donde se ha hecho mucho énfasis sobre la importancia histórica de esta ciudad y lo que valió para todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el cambiar y poder tener un país y un mundo libre. Ayer y hoy celebramos los 80 años de la victoria de la batalla de Stalingrado, un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial y un símbolo de patriotismo. Esta celebración tiene un tono distinto en las celebraciones de años anteriores, ya que el país está pasando por un conflicto con Ucrania, un país hermano para los rusos, pero por eso Putin vino a Volgogrado para inaugurar la estatua de Stalin para colocar en el centro de la ciudad como un símbolo de unión contra un solo enemigo, el nazismo. Han habido desfiles y los juegos de luces ocuparon la atención de los ciudadanos porque contaban las historias de los soldados que murieron en la batalla. Muchos de esos soldados eran familiares de la mayoría de ciudadanos que hoy viven en Volgogrado. Y por tal motivo es una celebración muy bonita y especial para las personas que han nacido en esta ciudad o son parte de esta ciudad, incluyéndome a mí y a muchos extranjeros que hay acá. No solamente cuentan las historias de los soldados, sino también de los familiares que tuvieron que ver a sus abuelos o bisabuelos perder la vida en una batalla como con tal magnitud. También se cuenta la importancia del valor histórico que tienen estos sacrificios y sobre todo a los jóvenes para que aprendan sobre ideales correctos y los ideales que deben llevar a que este país tenga un horizonte o una originalidad en su contexto ideológico. Han salido a las calles personas mayores y jóvenes y niños, con flores u ofrendas de todo tipo para los fallecidos por todo el centro de la ciudad hasta llegar a la estatua más grande de Volgogrado que se llama la Madre Patria. Esta estatua Madre Patria es un monumento enorme, por lo menos de unos 80 metros de altura. Es gigante. Y sobre todo alrededor de este gran monumento se encuentran muchos pequeños monumentos conmemorativos para los soldados que fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Allá habían juegos pirotécnicos. Muchas personas pudieron ir a este sitio para ofrecer el amor y ofrecer las ofrendas conmemorativas para todos los soldados muertos en esta gran batalla. Mientras se conmemoraba el 80º aniversario, hubo música, hubo gente que cantaba, hubo gente que desfilaba, soldados también desfilando y también celebrando este gran día de una manera folclórica, para decirlo así. Mucha gente nos contaba las historias de sus familiares, haciendo que este gran día para mí sea un día muy especial, no solamente para el pueblo ruso, sino también para las personas extranjeras, para los países que estén al otro lado del mundo y entiendan la importancia de haber ganado esta gran batalla. Es una celebración que siempre me ha gustado y que me ha enseñado a valorar el sacrificio de miles de personas para que hoy en día viva en un país con oportunidades y también en un mundo libre con oportunidades.
Agradecemos igualmente los comentarios de Cristian David Mejía, quien nos permitió saber un poco más de lo que es vivir en una ciudad que vio el heroísmo y la resistencia. Y ante esto, podemos decir que la ciudad de Volgogrado es una ciudad que mantiene viva la historia de sus héroes, de sus hitos históricos, pero sobre todo del valor de proteger la vida de los semejantes. Hitos que siguen vivos en el corazón de sus habitantes.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit del usuario Antonio Saceda que dice: no se vuelven a juzgar los hechos, las sentencias son firmes, simplemente se revisan las penas impuestas. Y esto, Iglesias, por Pablo Iglesias, el ex vicepresidente del gobierno español, y esto Iglesias lo sabe y miente a sabiendas y con plena conciencia de estar mintiendo. Este mensaje adjunta un tuit del programa Hora 25 de la cadena SER que dice: Pablo Iglesias y la ley solo sí es sí. Lo que ha ocurrido es que hay una ofensiva contra el gobierno y el Ministerio de Igualdad. No es verdad que la ley reduzca las penas. Los jueces no están aplicando los agravantes. Y este tuit adjunta precisamente la intervención de Pablo Iglesias hablando sobre este tema en ese programa de la cadena SER.
Hay algo que todo el mundo que nos esté escuchando tiene que pensar. En el gobierno hay tres jueces, tres magistrados. Todo lo que hacen los ministerios de Podemos en el gobierno se mira con lupa, y si lo hace ya el Ministerio de Igualdad, más. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora el Partido Socialista diga una cosa distinta a la que decía antes? ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez estuviera orgulloso de la ley y ahora no lo esté? ¿Cómo es posible que tres jueces y todo el Ministerio de Justicia no detectaran un supuesto fallo de la ley? Porque no había fallo. Porque lo que ha ocurrido es que hay una ofensiva contra el gobierno y contra el Ministerio de Igualdad. Y para que todo el mundo lo entienda, porque esto a veces se complejiza y tal, para que todo el mundo lo entienda, ¿saben lo que significa volver, como está pidiendo el Ministerio del PSOE, a la violencia y a la intimidación? A que una mujer tenga que demostrar que tiene marcas y desgarros para probar que ha sido violada, que es lo que ocurría antes de la ley. Claro que es así, que es lo que pasó con el juicio de la manada, que esa muchacha podían afirmar los jueces que no fue violada porque no podía probar la violencia y la intimidación, porque no bastaba su testimonio con respecto al consentimiento. Eso es lo que pasó en este país y esa es la respuesta de los jueces. En este país hubo manifestaciones de millares de mujeres que señalaron el machismo del Poder Judicial. Y hay jueces de este país que no perdonan a esas mujeres y por eso han lanzado esta ofensiva, que es lo que ocurre siempre, siempre, siempre que hay una ley feminista, que hemos tenido que esperar 13 años para que el Tribunal Constitucional diga que la ley del aborto es constitucional, al tiempo que ha habido que aguantar a médicos que decían que ellos eran objetores con respecto a un derecho que decía la ley. Es evidente lo que está pasando. ¿O qué pasa? ¿Que eran unos cretinos incompetentes los tres jueces del gobierno? ¿O qué pasa? ¿Que el presidente es un cretino incompetente y no se ha dado cuenta? Lo que ha habido es presión judicial y mediática. Y cuando tú tienes que defender a las mujeres de este país, lo que hay que hacer es tener la altura suficiente y no decir o lo cambias o lo pacto con el Partido Popular, que es lo que está diciendo el PSOE. Lo que pasa es que eso muchas mujeres en este país lo están viendo. Y no es verdad que la ley reduzca las penas. Los jueces no están aplicando los agravantes. Los datos han salido y la mayor parte de los tribunales están aplicando la norma bien. El problema es que esos no salen en los medios de comunicación. Y con los ejemplos todo el mundo lo entiende. ¿Cómo tenemos que llamar a un juez que cuando un padre obliga a su hija a practicarle una felación no aprecia el agravante de superioridad como está ocurriendo?
Vamos ahora con algunas reacciones al tuit de Antonio Saceda. Por ejemplo, Ainhoa Sufriategui responde: me has quitado el tuit de los dedos. Claro, claro y claro, pero aquí el amigo cree que si lo dice firme y enfadado va a colar. Lo que sea antes de admitir que ya son 340 agresores sexuales que han visto reducida su condena. A lo que Antonio Saceda le responde: exacto, la ley está condenada por las cagadas del Ministerio de Igualdad, pero el enroque, el sostenela y enmendala, les hunde aún más en el fango. A lo que el usuario IA y Estarán responde: el líder emérito está lanzado en las homilías con micrófono. A lo que Ainhoa Sufriategui reacciona escribiendo: y el PSOE los ve y los deja caer desde la barrera. Todo sigue atado y bien atado. También reaccionó al tuit de Antonio Saceda Elena Armesto, quien escribió: el que habla de las fake news es una patraña andante. Y Antonio Saceda le responde: vale todo.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visita a Israel en el momento en que el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se encuentra abrumado por conflictos internos y externos. Internamente, las protestas contra la reforma judicial que propone el primer ministro se incrementan semana a semana. Por otro lado, la espiral de violencia entre Israel y Palestina viene creciendo a partir de las redadas que realiza el ejército israelí. La muerte de más de 10 palestinos en el campo de refugiados de Jenin fue respondida con cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, que a la vez provocaron bombardeos israelíes sobre ese territorio. Y el principal conflicto de Israel actualmente es una puja con Irán por la influencia en la región. Esto incluye la presencia de tropas iraníes en Siria y los ataques israelíes al territorio sirio, además de la discusión por el programa nuclear iraní. En su reunión con Netanyahu, Anthony Blinken hizo referencia al actual ciclo de violencia entre israelíes y palestinos e instó a ambos lados a tomar medidas para desescalar las tensiones, remarcando que Estados Unidos está listo para apoyar a las partes en sus esfuerzos. En cuanto al otro conflicto externo de Israel, el secretario de Estado no llamó al consenso ni habló de esfuerzos por la paz, sino que se refirió a Irán como una amenaza no solo para Israel y la región, sino cada vez más también para el mundo, como lo declaró en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo israelí, Eli Cohen. Continuaremos trabajando juntos para confrontar y contrarrestar la influencia peligrosa y desestabilizadora de Irán, señaló el secretario de Estado estadounidense a su homólogo. Además, Blinken destacó el compromiso de Estados Unidos para evitar que Irán obtenga un arma nuclear.
En una reunión con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, el secretario de Estado confirmó la disposición de luchar junto a Israel contra la amenaza iraní. Estados Unidos e Israel están unidos en la necesidad de hacer frente a Irán y a todos los que amenazan la paz y la estabilidad, declaró Gallant en un comunicado. Su visita a Israel llega en un momento crítico y envía un mensaje claro a nuestros adversarios y socios en la región. Estados Unidos e Israel están unidos contra la amenaza iraní y contra cualquiera que intente desestabilizar la región. Estamos completamente de acuerdo con el hecho de que no se debe permitir que Irán obtenga armas nucleares militares, dijo el ministro, según el Jerusalem Post. Una herramienta principal en la estrategia estadounidense e israelí para frustrar el desarrollo nuclear iraní es mantener las sanciones económicas y evitar retomar el acuerdo nuclear que se había alcanzado en 2015. Estados Unidos, que se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018, sostiene que es Irán quien hace lo posible por no volver a las disposiciones del mismo. El pasado 17 de enero, el secretario de Estado Blinken culpó a Irán de rechazar una oportunidad para reactivar el acuerdo nuclear, o Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, en un encuentro que sostuvo con el canciller británico James Cleverly. Los iraníes mataron la oportunidad de volver a ese acuerdo rápidamente hace muchos meses. Había una oportunidad sobre la mesa que rechazaron, una oportunidad que fue aprobada por todos los involucrados, los europeos, Estados Unidos, Rusia y China, explicó Blinken en una rueda de prensa. El secretario aclaró que por este motivo, el PAIC no ha estado en la agenda estadounidense como una cuestión práctica hace meses. Sin embargo, la mirada de Rusia al respecto es muy diferente.
El embajador de Rusia ante los organismos internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, declaró a Sputnik que todavía existe la posibilidad de reanimar el acuerdo. Para eso urge que todos los participantes del proceso de Viena tomen la decisión política de volver a la mesa de negociaciones para concretarlo, algo que no tomará mucho tiempo. Entre aquellos participantes que tienen la voluntad política de finalizar el proceso, Ulyanov destacó a Irán, Rusia y China. En cambio, sostuvo que no se puede decir lo mismo del resto de actores, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Estados Unidos considera que Irán es una amenaza para el mundo por el supuesto envío de drones iraníes a Rusia para ser utilizados en su operación especial en Ucrania. Como si el envío de los equipos HIMARS, misiles Javelin, sistemas Hawk y los tan anunciados tanques M1 Abrams fuera una acción totalmente diferente y moralmente superior.
En su encuentro con Netanyahu, Blinken habló sobre la importancia de apoyar al pueblo de Ucrania y agradeció la ayuda humanitaria israelí a Kiev. La política israelí sobre el conflicto en Ucrania es más bien inestable. En una entrevista con la cadena CNN el pasado martes, Netanyahu indicó que está considerando proveer asistencia a Ucrania y comentó que Estados Unidos tomó una gran parte de las municiones israelíes y se las dio a Ucrania. Pero, por otro lado, el primer ministro ha subrayado que no desea tener roces con Moscú a pesar de que tengan una relación compleja. Según Netanyahu, él ha discutido con el presidente ruso Vladimir Putin respecto a la frontera norte de Israel con Siria, en donde se entrecruzan los aviones rusos e israelíes, comentando que Tel Aviv no quiere entrar en una confrontación militar con el país euroasiático. En esta misma entrevista, el primer se refirió a que Israel actúa de maneras que no detallaré aquí, contra la producción de armas de Irán que se utilizan contra Ucrania. Por lo que un enfrentamiento con Teherán es también tener problemas con Rusia, quien es su principal socio en el escenario sirio.
Con respecto a las acciones que Netanyahu señaló, pero no detalló, en contra de la producción de armas de Irán, las autoridades del país persa dicen poseer información valiosa. Se refieren a los drones utilizados en el ataque contra una edificación del Ministerio de Defensa del país en la provincia de Isfahán. El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Saeed Irabani, denunció a Israel ante este organismo internacional como el autor de los ataques del pasado sábado en sus instalaciones de municiones en Isfahán. Las investigaciones preliminares han demostrado que el régimen sionista es responsable del acto terrorista perpetrado en las instalaciones del Ministerio de Defensa en la ciudad de Isfahán. La acción del régimen viola las leyes internacionales y, por tanto, es condenada, declaró Irabani, citado por la agencia de noticias ISNA. Asimismo, el representante criticó que Israel persiste en sus violaciones del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas mediante sus amenazas de utilizar la fuerza contra las infraestructuras críticas de Irán, incluidas sus instalaciones nucleares pacíficas. El representante persa ante la ONU instó al Consejo a condenar las declaraciones israelíes belicistas y sus actos de terrorismo, incluido el terrorismo de Estado, que suponen una grave amenaza para la paz y la seguridad regional e internacional. Para el diplomático, el organismo también debe exigir que el régimen israelí cumpla el derecho internacional y ponga fin a sus peligrosos planes y actividades malintencionadas en la región. La carta enviada al Consejo de Seguridad terminó con la reserva del derecho a la autodefensa. La República Islámica de Irán se reserva su derecho legítimo e inherente a defender su seguridad nacional y responder resueltamente a cualquier amenaza o acción ilícita del régimen israelí, donde y cuando lo considere necesario.
En cuanto al escenario en el conflicto sirio, Irán y Rusia se reunieron para mantener vivo el formato de negociaciones de Astaná, para acercar a Siria y Turquía a una solución negociada. Cabe recordar que Turquía ocupa parte del norte de Siria y de Irak, para confrontar con los grupos kurdos que considera terroristas y apoya a algunos grupos opositores al gobierno de al-Assad. En un diálogo entre el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov, junto con el asistente senior del titular de Exteriores para Asuntos Políticos Especiales de Irán, Ali Ashgar Khalqi, plantearon una cooperación conjunta para que Siria y Turquía limen sus asperezas, según informó el Ministerio de Exteriores de Rusia. Se subrayó la importancia de mantener una estrecha coordinación y una interacción eficaz en el marco del formato de Astaná, bautizado así por la capital de Kazajistán, así como promover el establecimiento de un diálogo constructivo entre Damasco y Ankara, basado en la consideración mutua de los intereses y preocupaciones de las partes para avanzar en la normalización de las relaciones interestatales sirio-turcas, señala la nota. Además, ambas partes subrayaron la necesidad de aumentar la asistencia internacional a Siria para la reconstrucción posterior al conflicto y la creación de condiciones para el regreso de los refugiados sirios a su patria.
El Medio Oriente es una región donde los conflictos y la competencia entre naciones se superponen uno con otro, creando una situación altamente volátil. Sin embargo, las acciones de cada gobierno son indicadores más importantes que los discursos acusadores entre ellos. Lo que queda claro de la visita de Blinken a Israel es que, aunque no lo haya iniciado, Estados Unidos pocas veces ayuda a apagar el fuego.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Nuestro compañero Víctor Tornovsky ha entrevistado en exclusiva para Sputnik al embajador de Perú en Rusia, el señor Juan del Campo Rodríguez.
Estimado señor embajador, primero muchísimas gracias por encontrar tiempo para venir a nuestros estudios acá en Moscú. Y me parece este un momento muy importante en muchos sentidos. Entre otros sentidos, la situación de Perú que queríamos abordar con usted, pero obviamente, aprovechando la ocasión, obviamente, nuestras relaciones Rusia-Perú. Así que bienvenido y muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias también a Sputnik News por la invitación. Y encantado de responder tus preguntas.
Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta, tal y como le estaba diciendo, es obviamente Perú, país que en estos momentos se encuentra en portadas internacionales, pero bien, ya se encuentra en portadas internacionales desde el diciembre del año pasado. ¿Qué es lo que pasa? Bien, crisis política, tal y como lo califican los medios internacionales. Hay enfrentamientos, desgraciadamente, entre los manifestantes, entre las fuerzas de seguridad, incluso, desgraciadamente. Hay muertos, pero ¿qué es lo que es importante? Entre otras cosas, que los manifestantes tienen sus exigencias. Entre estas exigencias, una importante, ¿no? Que se celebren las elecciones generales este año. Y por lo que yo entiendo, se están dando avances en ese sentido. Así que mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que se logre este adelanto y cómo ayudaría esto a pacificar el país? Esta sería mi pregunta.
Muy bien, te agradezco la pregunta y antes de respondértela, simplemente yo quisiera hacer un pequeño comentario. En algunas partes, en algunos países, se viene presentando una información sesgada sobre lo que está aconteciendo en el Perú, y esas noticias a veces no recogen una visión balanceada de lo que acontece. Entonces, creo que los hechos deben ser descritos como son, ¿no? He leído a veces, no acá, ¿no?, pero he leído hablar de escenarios de dictadura o represión indiscriminada, y para eso nosotros creo que tenemos que ser precisos. Tenemos que recordar que fue el expresidente Castillo quien en Televisión Nacional anunció el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, ¿no?, así como un gobierno a través de decretos. Los golpes de Estado obviamente son contrarios a nuestra Constitución, ¿no?, a nuestro orden jurídico, y configuran un grave delito penal. De acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, el Congreso entonces procedió a vacar al expresidente e invistió a su vicepresidenta, ¿no?, Dina Boluarte, como presidenta constitucional. A veces también me pregunto cuál hubiera sido la reacción en el exterior si el golpe que pretendió dar al expresidente hubiera prosperado, se hubiera concretado. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta concreta, el actual gobierno reafirma su naturaleza democrática y su compromiso con el Estado de Derecho. Tenemos que ser muy precisos en señalar que se trata de un régimen de transición, un gobierno de transición, es decir, de carácter temporal. La presidenta obviamente no se aferra al poder. Ella misma ha solicitado al Congreso de la República un adelanto de elecciones generales a la mayor brevedad. En el Perú hay que tener en cuenta también que las elecciones las determina el Congreso y no el Ejecutivo, o sea, no el presidente, ¿no? En primera votación, el Congreso antes aprobó un adelanto de elecciones para abril de 2024. Sin embargo, ha sido la propia presidenta quien ha presentado una propuesta para que la primera vuelta de las elecciones se realice en octubre de este año y la segunda vuelta en diciembre de este año. Ahora bien, nosotros creemos que si se adelanta el proceso electoral, esto sería un elemento fundamental para el cese de gran parte de las protestas. Sin embargo, no te puedo descartar que grupos cuya agenda política va más allá de las elecciones puedan continuar con sus manifestaciones.
Muchas gracias por su respuesta. Y yo creo que usted en parte ha respondido a otra pregunta que quería hacerle, pero para poner punto final, como se dice, en esta cuestión, porque no obstante sí que hay críticas y tal como usted ha constatado, hay palabras como represión en particular en relación a lo que ocurre en estos momentos en el país. Así que yo quería pedirle, digamos, también poner punto final en esta cuestión. Estamos asistiendo a una represión desproporcionada, o sería mejor, digamos, abordar el asunto en otros términos. Esa sería mi pregunta.
Mira, la Constitución del Perú, en uno de sus artículos, reconoce el derecho de los ciudadanos a protestar. Ese es un derecho garantizado a los ciudadanos en el Perú. Y las manifestaciones actuales recogen, nosotros reconocemos que recogen aspiraciones legítimas del pueblo, ¿no? Sin embargo, al margen de la mayoría de manifestantes que son pacíficos, existen grupos organizados que están recurriendo a la violencia para impulsar una agenda política y atentar contra el orden democrático, ¿no? Inclusive, hemos observado que hay elementos que han sido financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Tú te preguntas, por ejemplo, ¿por qué en las protestas se destruyen sedes de la Fiscalía y sedes del Poder Judicial? En las protestas generalmente esas cosas no pasan porque son de carácter más político. Se destruyen estas instalaciones porque ahí están los expedientes de personas que están involucrados con crímenes o situaciones irregulares, ¿no? Entonces, las acciones, aparte de esto, incluyen ataques, son ataques contra aeropuertos, contra puestos policiales, ya te mencioné las sedes del Poder Judicial y el Ministerio Público, bloqueos de carreteras, destrucción de líneas de ferrocarril como la de Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta clase de actos no son manifestaciones, son acciones inaceptables para cualquier país del mundo y en cualquier parte del mundo, ¿no? Hay que también señalar que el gobierno peruano no es que ha dado una orden, no ha ordenado que se reprima violentamente a los manifestantes. Más bien, deplora profundamente las 58 muertes que han acontecido en este marco de espiral de violencia, ¿no? Hay que destacar también que el Ministerio Público, con la independencia que lo caracteriza, ha iniciado investigaciones para determinar las responsabilidades individuales que correspondan en base a lo que ha acontecido, ¿no? Ahora, la narrativa que muchas veces se escucha, lamentablemente, digamos, pretende atribuir la violencia exclusivamente a fuerzas del orden, minimizando u ocultando su propio accionar. Y creo que mucha gente en el mundo desconoce algunos hechos que te voy a nombrar, por lo menos que 10 personas, entre ellas niños y madres gestantes, han muerto porque los que bloqueaban las carreteras impidieron que pasaran las ambulancias que los trasladaban a hospitales por tema de urgencia y debido a muerte. 19 ambulancias de alta especialidad, o sea, en las que se podían realizar cirugías, han quedado totalmente destruidas por estos grupos. Tampoco se habla de un ciudadano que fue hace poco baleado por gente que bloqueaba la carretera porque él no quiso pagar un cupo, una extorsión para seguir adelante. Y tampoco se habla, pues, del policía que murió quemado por los vándalos. Esta es una realidad, ¿no? Tenemos 850 policías que han resultado heridos. Estos en manifestaciones pacíficas supuestamente es un escenario que no debe ocurrir. Y tenemos 43 comisarías quemadas. De esto creo que no se habla mucho.
Sí, muchísimas gracias. Ahora quisiera preguntarle sobre el papel de organismos internacionales en aportar a la solución de esta crisis. ¿Cómo usted podría evaluar alguna acción que quizás en este sentido se esté dando?
Mira, un elemento que te puedo mencionar es que el Perú, el gobierno del Perú, invitó de motu propio, por iniciativa propia, a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del alto representante y representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también, para que ellos determinen en el lugar, ¿no?, la situación en el Perú, in situ, la situación en el Perú, en el marco, por ejemplo, de los derechos humanos. O sea, tenemos una total apertura, que vengan los organismos, que puedan ver lo que está aconteciendo en el Perú y que ellos saquen sus propias conclusiones. Así mismo, tanto la señora canciller ante la CELAC como la señora presidenta ante la OEA han explicado claramente la situación que estamos viviendo actualmente en el Perú.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El Fondo Monetario Internacional ha revisado 2 décimas al alza su previsión de crecimiento para 2023, cuando la economía mundial frenará su expansión al 2,9% desde el 3,4% de 2022, mientras que un año después anticipa un rebote del 3,1%, una décima menos de lo estimado en sus proyecciones del pasado otoño. Adelante, Javi, con más detalles.
Muchas gracias, Eva. Y surgen a veces algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿se pueden hacer previsiones para la economía mundial y puntual de los países para el año siguiente? Y la respuesta más corta es sí se puede, porque de hecho lo hacen grandes instituciones financieras, ¿no? Y la otra pregunta sería, ¿se pueden equivocar en esas previsiones? Y también la respuesta podría ser sí o no. Pero en el actual contexto global geopolítico, tal vez la cuestión no sea tan sencilla. Y para ello estoy junto al doctor Sergio Fernández Riquelme, profesor de la Universidad de Murcia, historiador, escritor. Bienvenido, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo otra vez.
Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, y planteaba estas interrogantes, ¿no?, al principio, porque se han conocido informes del FMI con previsiones, ¿no? Por ejemplo, se habla de que la inflación mundial se desacelerará al 6,6% este año y al 4,3% en 2024, manteniéndose aún muy por encima de los niveles previos a la pandemia, según declaró el Fondo Monetario Internacional este lunes. Se espera que la inflación mundial caiga del 8,8% de 2022 al 6,6% en 2023 y 4,3% en 2024, todavía por encima, dice, de los niveles prepandémicos de alrededor del 3,5%. Esto está dicho en el informe del FMI Perspectivas de la Economía Mundial, que ha sido actualizado. Pero también este FMI es el mismo que hizo previsiones hace pocos meses para 2023, que han variado un poco. Pero en concreto, ¿qué significa esto, Sergio, no? Y uno lee ahí, ¿no?, 6,6%, pero la realidad es que uno va, por ejemplo, al supermercado y ve, por ejemplo, que la leche subió, por decir algo, de 60 céntimos a un euro. Entonces, eso no es un 6%, eso ya estamos hablando de casi un 80%, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se manejan, o se podría decir manipulan, estos números, Sergio?
economistas liberales, que ya son tanto de izquierdas como de derechas, dicen que su ciencia es exacta, ¿no? Tanto los deudores de la escuela de austriaca como los keynesianistas están demostrando que esta ciencia económica ha dejado de ser un referente matemático para convertirse en un instrumento al servicio del poder, haciendo malabarismos estadísticos, no para comprender el futuro, sino para formar el futuro, porque continuamente nos están dando datos contradictorios sobre el crecimiento mundial. Un mes dice que la economía va a bajar y al mes siguiente dice que la economía mundial va a subir. Pasa igual en cualquier nación que analicemos de manera más concreta, por ejemplo, en el caso español, y además se basan fundamentalmente en datos macroeconómicos que no reflejan, como tú bien has dicho, la realidad microeconómica de las pequeñas familias, de las pequeñas empresas, de los pequeños trabajadores que ven que esos supuestos datos macroeconómicos no les afectan en su día a día. La cesta de la compra sube continuamente, el precio de la gasolina decían que iba a moderarse, pero vemos que vuelve a crecer la inflación, pues ya anunciaban que había ya muerto, ¿no? Es decir, que había caído, iba a caer a niveles pues prepandémicos, pero, por ejemplo, en el último mes en España ha vuelto a subir, ha vuelto a repuntar. Y son datos macroeconómicos prefabricados porque, en el fondo, quieren, como he dicho antes, determinar las políticas públicas que deben determinar los gobiernos. Es decir, anunciando con antelación y cambiando continuamente esos resultados, están indicando a los gobiernos, a las democracias, en qué deben gastar, qué deben de recortar, dónde deben de intervenir para que las cuentas cuadren no solo a esos estados, sino a las grandes empresas, a los grandes fondos, que son en realidad los que tienen pues la deuda soberana, que han comprado la deuda soberana de los países. Nos hablan de que es una ciencia exacta, pero estamos viendo continuamente que es una ciencia al servicio de ciertos poderes que en cada momento necesitan controlar el gasto público y sobre todo engañar al gran público, hay que decirlo claramente, engañar al gran público de que la situación no es tan mala como la están viviendo. Porque, claro, cuando se habla de que la inflación ha subido un 5% o ha bajado de un 5% a un 4,8%, eso no significa que haya bajado instantáneamente, sino que cada mes es lo que está subiendo. Y eso lo están viendo las personas cada día cuando van a comprar en España, en Latinoamérica o en otras partes del mundo, que ven que esos datos macroeconómicos estatales y privados les dicen que la realidad es de una manera, pero su realidad diaria es de otra.
Por otro lado, Sergio, tenemos, ¿no?, que el tema de la inflación viene de mucho antes del conflicto que se materializó a partir de febrero de 2022 entre Rusia y Occidente, ¿no?, pero que ya estaba en marcha desde 2014. Pero la cuestión es que, con esta perspectiva, ¿no?, como que da la impresión que se habla muy suelto de cuerpo y con bastante seguridad de algo que en realidad no se sabe muy bien cómo va a acabar, ¿no?, y qué cuestiones ponderar, porque, claro, hay que considerar, por ejemplo, ¿no?, en el caso de Europa, esa ley contra la inflación de Estados Unidos, que puede hacer que desindustrialice a Europa, puede ser que el conflicto en territorio ucraniano se extienda en el tiempo, que se desgaste mucho más las economías europeas, enviando armas, enviando dinero, que terminan pagando los contribuyentes. Y eso, hasta que no se sepa y no se resuelvan muchas cosas, que no se sabe muy bien en qué momento se pueden resolver, si este año o el próximo año o dentro de 3 años, entonces hacer pronósticos es un poco aventurado y suena más a propaganda que a realidad. ¿Cómo lo ves a esto, Sergio?
Exactamente, propaganda. Se está utilizando el pronóstico revisable prácticamente cada semana, cada mes, para hacer pues esa propaganda demostrando que los gobiernos y las grandes empresas occidentales están por el bien común. Estudian la realidad y toman las medidas necesarias para controlar, por ejemplo, la inflación, pero tú lo has señalado también. Todo tiene un efecto, siempre hay una relación de causa-efecto. Y la inflación estaba disparada antes de la guerra porque el escenario internacional estaba ya predeterminado por ciertos poderes para que sucediera lo que ha sucedido. Y obviamente, si Europa Occidental toma partido en una guerra y no en otra, y además contra un antiguo socio que era el que le suministraba materias primas baratas y energía abundante, pues obviamente el desarrollo económico e industrial de los países que han declarado no oficialmente una guerra al antiguo socio, pues su escenario económico se va a ver perjudicado directamente. Hay que decirlo muy claro, se tomó una decisión antes del conflicto y durante el conflicto, que tiene repercusiones y hay que asumirlas, hay que explicarlas, porque al final quien lo está sufriendo es la población trabajadora. Las grandes empresas, como estamos viendo, están haciendo caja, no solo las grandes empresas militares que están suministrando armas a este y a otros conflictos, fundamentalmente norteamericanas, alemanas o inglesa, sino también esas grandes empresas que están viendo aumentar sus beneficios porque sube la inflación. Y claro, la receta que siempre se va a aplicar para reducir la inflación en este contexto y en otros es empobrecer a la sociedad. Y estamos viendo cómo se está haciendo, y además con propaganda. Se dice que se baja la inflación, pero claro, también los sueldos no suben al mismo nivel que está subiendo la inflación. Los empleos, los contratos que estamos viendo en nuestra sociedad y en otros, son contratos supuestamente estables, pero con sueldos de miseria, con condiciones de trabajo bastante deficientes, y además todos van hacia el modelo del mini-job alemán. Trabajos que sí, que te aseguran estar en una relación estable con la empresa, pero claro, a tiempo parcial, fijos discontinuos o con una relación mucho peor de las que se tenía anteriormente. Fundamentalmente, estas previsiones son propaganda para bien preparar a la población ante futuros recortes o bien para justificar las decisiones que han tomado unos y que tienen consecuencias en otros.
A propósito de esas consecuencias y de cosas que están pasando, ¿no?, y dentro de estas previsiones que hace el FMI para estos años que vienen, por ejemplo, habla de que la economía china crecerá un 5,2%. Esto se debe a que China ha reabierto, digamos, sus puertas, entre comillas, ¿no?, tras las cuarentenas por COVID. Se habla, por ejemplo, de que la economía india se ralentizará hasta el 6,1% desde el 6,8%. Y algo que tal vez tenga que ver un poco más con la realidad, y es que ha caído la previsión del crecimiento de Estados Unidos hasta el 1,4% y de la eurozona al 0,7%. Y esto aún puede ser peor, Sergio.
Sí, va a ser peor cuando se sepa la contabilidad real. Es decir, en primer lugar, cuando se sepa el impacto que tiene la enorme deuda pública que tienen los estados soberanos. Es decir, yendo por encima de nuestras posibilidades al beneficio o en beneficio de grandes empresas, de grandes corporaciones o de grandes élites. En segundo lugar, cuando se sepa realmente quién es el responsable de las decisiones que han provocado estos pronósticos inciertos a corto y medio plazo. Porque hay nombres y se sabrán los nombres de las personas que tomaron pues la decisión de empozoñar relaciones internacionales, de crear conflictos y de generar guerras donde no las había o donde podían haber sido evitadas. Y en tercer lugar, cuando la población se dé cuenta realmente de que el coste de la vida tan elevado que están viviendo no es consecuencia de fuerzas anónimas, ¿no?, de tendencias macroeconómicas que escapan al control de los grandes poderes, sino que están siendo utilizados por gobiernos para justificar sus decisiones y por grandes empresas para conseguir beneficios extraordinarios que nadie sabe frenar.
Y luego, por otro lado, tenemos algo que también impacta, ¿no?, y que está vinculado. Si sumamos, por ejemplo, el tema del suministro de gas a Occidente por parte de Rusia, como el suministro del petróleo también, muchos de los cuales se venden al mismo Occidente, pero a través de intermediarios, o directamente para suministrar mucho más a países como China o como la India, aparentemente la escasez de petróleo se avecina y podría dejar nuevamente la economía mundial en manos de la OPEP. Según parece, ¿no?, la Agencia Internacional de la Energía explicaba en su último informe mensual que aunque la oferta mundial de petróleo estaba a punto de superar la demanda en el primer trimestre de 2023 y podría mantenerse equilibrada en el segundo trimestre, todo hace indicar que se desarrollará un déficit sustancial de crudo durante la segunda parte de 2023 a medida que la demanda avance a toda velocidad, pero también considerando los recortes que ha estipulado la OPEP, que vuelve a tener la sartén por el mango. ¿Esto también puede influir, Sergio? ¿Y de qué manera puede influir para un lado y para el otro? Es decir, para Occidente por un lado, para China, India, Rusia por el otro.
Hay que ser claros en este tema. Se habla de que el petróleo es escaso y que se ha llegado a un pico de producción que nunca más va a volver a ser alcanzado. Pero ¿por qué surge ahora este problema? ¿Por qué se elevan tanto los precios? Quizás porque la escasez no sea tanta ni tan inmediata, sino porque empresas occidentales están acaparando, están monopolizando, están haciendo subir los precios para ganar dinero. Algo propio de tendencias oligárquicas desde la noche de los tiempos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 450 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es. De aquí, desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.